bendiciones para cada uno de ustedes, amados hermanos, que en esta hora nos acompañan en esta jornada de acción de gracias aquí en Armonía. Tengo la bendición, ¿verdad?, y el privilegio de poder compartir una vez más una reflexión de la palabra del Señor, así que quiero invitarles inmediatamente a que podamos pasar a ella. Quiero dar lectura en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versos 57 y 58. La reflexión se llama, o tiene por título, Guarda tu corazón para Dios. Leemos entonces su palabra, que dice así: Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros padres, que no nos deje ni nos abandone, para que incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y para que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos que ordenó a nuestros padres. Vamos a orar. Dios amado, gracias te damos porque tenemos este momento, estos minutos, para reflexionar, para meditar en tu palabra y, por supuesto, pidiendo a tu Espíritu Santo que sea hablando a nuestras vidas, que sea trayendo luz y verdad a través de esta revelación que tú has entregado. Por eso te pido que seas tú, no sean mis palabras ni mis pensamientos. Señor, nuestro corazón está aquí atento y dispuesto. Todo esto lo pedimos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Primero que todo, tenemos que decir que este pasaje, ¿verdad?, que es por supuesto más extenso, es una oración que está realizando el rey Salomón. Eso es lo primero para que podamos poner en contexto lo que acabamos de leer. Esto es una oración que está haciendo el rey Salomón. Miren, voy a repetir. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros. ¿Ves? Se da cuenta que es una oración. Como estuvo con nuestros padres, que no nos deje ni nos abandone, para que incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y para que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos que ordenó a nuestros padres. Entonces tenemos aquí una oración, un clamor, una súplica que está levantando Salomón, el rey de Israel, que lo habla en plural, claro, porque él está pidiendo por todo el pueblo, por toda la nación. ¿En qué momento está haciendo esto? Bueno, lo está haciendo en el momento de la dedicación del templo de Jerusalén. Recordemos que Salomón fue quien pudo construir el templo, el primer templo. En todo el tiempo antiguo, bueno, el pueblo de Israel no tuvo templo, tenía un tabernáculo, primero en el desierto, que se iba trasladando de lugar a lugar. Cuando llegan a la tierra prometida, también ahí tienen un tabernáculo, un lugar movible, una carpa, por decirlo en palabras simples. Y bueno, David, aunque tenía la gran ilusión de construir el templo, bueno, al final de cuentas Dios no se lo permitió y fue su hijo Salomón quien lo hizo. Este templo, ¿verdad?, tendría un lugar pero central en lo que era la adoración del pueblo de Israel y era el sitio donde se manifestaría simbólicamente la presencia de Dios en medio de su pueblo. Sabemos que Dios es omnipresente, por supuesto, y siempre ha sido así. Pero en el tiempo antiguo Dios se manifestaba, se hacía presente en el lugar santísimo del templo, ¿verdad?, representado por el arca del pacto, que representaba la misma presencia de Dios. Así que, por supuesto, es un momento, pero tremendamente histórico. Es un momento que, si uno estudia la historia de Israel, es un momento crucial, un momento pero trascendental, donde se logra construir el templo, se está inaugurando y viene entonces este momento donde Salomón se pone delante del altar, él levanta sus manos al cielo y pronuncia esta oración. Mira qué interesante, porque es una de las oraciones más largas y más profundas teológicamente hablando que encontramos en el Antiguo Testamento. Mira qué interesante es eso. Una oración donde, por supuesto, el rey reconoce la fidelidad de Dios, pide que el Señor escuche las oraciones realizadas en ese lugar o que se iban a realizar en ese lugar. Y por supuesto, también suplica por misericordia cuando el pueblo peque. ¿Por qué? Entendamos y vuelvo al punto. Porque para orar a Dios en el tiempo antiguo era ahí, en el templo, no era en cualquier parte. Había que ir al templo, había que ir a Jerusalén y al templo mismo para poder orar y clamar delante de Dios. Para presentar los sacrificios, ¿verdad? Para expiación de los pecados, no era en cualquier lugar. Había que ir al templo a hacer los sacrificios para Dios. Entonces, ahí estaba todo el punto neurálgico de la adoración y de la relación de Dios con su pueblo. Ahora, quiero entrar a lo medular de esta reflexión. Esta oración tiene tremenda, tremenda importancia porque Salomón hace algo, y por eso decíamos delante que es muy profunda teológicamente hablando en esta oración respecto a todo el Antiguo Testamento, porque Salomón hace una declaración y un reconocimiento fundamental en lo que es la vida cristiana. Sin él tener toda la revelación, por supuesto, como hoy día nosotros la tenemos, los creyentes del Nuevo Pacto y los que ya somos de estos últimos tiempos, que contamos con toda la escritura de Génesis y Apocalipsis. Pero Salomón, sin contar con eso, él hace una declaración, por supuesto, lo sabemos, inspirado por el Espíritu Santo, porque por algo quedó escrito esta oración en las Escrituras. Un reconocimiento de que la obediencia verdadera no depende del esfuerzo humano, sino que es Dios en primera instancia que dirige el corazón de su pueblo hacia su voluntad. Cuando uno piensa en esto, uno dice, ¡wow! ¡Qué tremendo! O sea, no hay una diferencia en ese sentido, en algo tan trascendental, no hay una diferencia. A pesar que, claro, estamos en Antiguo Pacto, estamos hablando muy distinto en cuanto quizás a muchas cosas al tiempo de ahora, el Nuevo Pacto, pero sí hay algo que no es distinto. Hay algo que es exactamente igual. La imposibilidad del hombre, la imposibilidad de la mujer de poder solo por sus propios esfuerzos de hacer y cumplir la voluntad de Dios. Y entonces, lo que hace aquí, ¿verdad?, el rey Salomón es una oración pública, una oración que representa a todo el pueblo que él dirigía. En un momento claro, donde están celebrando la inauguración del templo. Y él, por supuesto, entiende, Salomón entiende que aunque ahora tiene Israel un templo glorioso, y no voy a entrar en esos detalles ahora, pero si usted va a los textos que narran sobre esto, uno se da cuenta y uno puede ver toda la descripción física del lugar, ¿verdad? Uno puede ver todo lo que se usó, la cantidad de oro, de plata, la cantidad, ¿verdad?, de piedras preciosas que habían, las dimensiones de este templo. O sea, es una cosa realmente inimaginable para nosotros, una cosa pero realmente sorprendente en cuanto al lugar físicamente hablando. Pero a pesar de toda esa majestuosidad, a pesar de toda esa gloria terrenal de un templo hecho de lo mejor de lo mejor, donde el oro y muchos otros metales preciosos abundaban en ese lugar, pero a pesar de eso, Salomón entiende que eso no es realmente lo importante, sino que lo importante es que el pueblo tenga un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Que el pueblo tenga un corazón realmente deseoso de cumplir la voluntad de Dios. Salomón entiende que lo que realmente importa no era ese templo físicamente. Y esto es tremendo, porque imagínense cuánto recurso se usó para eso, cuánto tiempo, ¿verdad?, se usó para lograr este templo y llegar al momento de inaugurar y decir, ¿verdad?, ¿saben qué? En realidad, esto no es lo más importante. Qué tremendo es eso. Y cómo tenemos que aprender, ¿verdad?, varias lecciones en el sentido de que, por ejemplo, nosotros cuando... Pongamos un ejemplo de nuestra vida cotidiana como para tratar de entender esto. Es como tú has luchado quizás por una casa propia, y has trabajado años, años, y te has esforzado, has trasnochado, has realmente dejado todo, has entregado todo para poder por muchos años ahorrar y lograr un lugar, ¿verdad?, para ti y tu familia. Y al tener ese lugar, ¿verdad?, poder declarar, ¿saben qué? En realidad, esto físicamente no es lo más importante. Lo que importa realmente es que en este hogar Cristo reine, que Cristo sea el centro de esta familia. Todo esto que costó tanto esfuerzo, tanto sacrificio, pero ¿saben qué? Esto no es lo más importante. El foco está en que Cristo sea el centro. ¿Te das cuenta? Qué importante. Eso podríamos tomarlo como una ilustración para entender lo que está haciendo Salomón. Está asentando las bases de lo que realmente importa. Y eso es fundamental porque nosotros en este tiempo, recordemos que la Escritura es muy clara en decirnos que todo lo que sucedió en el tiempo antiguo quedó escrito para nuestra edificación, para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos también aprender muchas lecciones espirituales de la vida. Y acá esto es fundamental, porque a nosotros también nos puede pasar que muchas veces los logros, y claro, esto es un templo, por supuesto es físico, pero tiene que ver igual con el desarrollo espiritual. Yo he dado un ejemplo, una ilustración de una casa, pero pensemos en otras cosas quizás, porque una casa es una casa. No tiene un trasfondo espiritual, por decirlo así. Pero pensemos muchas veces que cosas espirituales que nosotros podemos hacer o alcanzar, ¿verdad? Quizás tengo dones, tengo talento, quizás el Señor me ha usado en esta área, en esta otra, quizás en la iglesia local yo he podido alcanzar esto, esto, otro. Qué importante es poder aterrizar todas estas cosas y decir, ok, gracias Señor, mira qué tremendo, mira cómo trabajamos para lograr esto. Quizás alguien que ahí está esforzándose, o quizás pastores que pueden estar escuchándome, que están ahí levantando con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio una iglesia local, que están ahí predicando la palabra, que están evangelizando, que con mucho esfuerzo están ahí permaneciendo cada día para que un alma, dos almas, tres almas puedan sumarse y poder cuidar, ¿verdad?, el rebaño del Señor, pero entender que todo eso, ¿verdad?, no es lo más importante. Es importante, sí. ¿Nos gozamos en eso? Sí. ¿Damos gracias a Dios por eso? Sí. Pero no es lo más importante. Lo más importante es que nuestros corazones puedan estar realmente inclinados a obedecer a Dios y a hacer su voluntad. Quiero compartirte tres puntos respecto a esto que estamos hablando. Número uno, un templo maravilloso, glorioso, pero entendiendo cuál es la necesidad mayor, qué es lo primero. Bueno, lo decíamos recién. Hay un templo glorioso, hay un templo majestuoso físicamente hablando, pero Salomón reconoce que eso no es lo más importante haciendo esta oración. Y todo lo que yo he dicho anteriormente ya tiene que ver con este punto 1 en realidad. Así que paso rápidamente al 2, punto 2. La verdadera obediencia comienza en el corazón. En el corazón. En un corazón que necesita ser inclinado a obedecer. Y aquí en este punto 2 quiero entrar a lo medular de este sermón. No es por nuestras propias fuerzas. El ser humano, por más que quiera, por más que desee obedecer a Dios y su palabra, con sus propias fuerzas nunca lo logrará. Por eso, cuán importante, hermanos, es reconocer nuestra dependencia de Dios. Cuán importante es constantemente pedirle al Señor que Él nos siga renovando, nos siga transformando, nos siga perfeccionando, que Él siga corrigiéndonos, que Él siga cada día, ¿verdad?, sacando aquellas cosas negativas que aún están ahí, que Él siga probándonos, que Él siga muchas veces puliéndonos, que Él siga haciendo su obra. ¿Para qué? Para que podamos tener un corazón cada vez más dispuesto, más deseoso a obedecerle. No hay fracaso más grande, no hay fracaso más grande que el de un hombre, el de un ser humano, de tratar de obedecer a Dios por sus propias fuerzas. No hay fracaso más grande. Jamás nadie lo logrará y ni lo ha logrado. Y eso tenemos que entenderlo. Por eso la necesidad de venir delante de Dios. Por eso la necesidad de pedirle a Dios como lo hacía Salomón en esta oración. Vuelvo a repetir ahí versículo 48, 58, perdón, de primer libro de Reyes 8, donde él dice, para que incline, se refiere Dios a ellos, para que incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y para que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos que ordenó a nuestros padres. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente importa. No sacas nada, hermano, y no saco nada yo con tener un lindo templo, con ser una persona que habla bien, que convence a los demás, que maneja teológicamente la Biblia. Pero si no tengo un corazón realmente llevado, inclinado a obedecer a Dios, a vivir en una vida de santidad, una vida de piedad, una vida de obediencia a su palabra, en realidad todo lo demás comienza a perder su sentido. No se trata de una cosa externa. No se trata de rituales. Pensemos, bueno, ahora estamos en un tiempo donde no hay rituales, porque todo está cumplido en Cristo. Es verdad. Pero imagínense en el tiempo antiguo cuán difícil debe haber sido más para ellos que para nosotros, porque ellos estaban llenos de rituales. Todo eso, por supuesto, porque era una sombra que apuntaba a Cristo en el Nuevo Testamento. Pero qué importante para ellos y cuán difícil quizás debe haber sido entender que todos esos rituales, sacrificios, ofrendas que ellos tenían que hacer, no era eso por sí mismo lo que lograría, ¿verdad?, una obediencia, sino que era la obra interna de Dios en el corazón del ser humano. Y por eso nosotros debemos dar gloria a Dios que tenemos la bendición de poder entenderlo mucho más plenamente, porque tenemos toda la revelación completa en el día de hoy. Pero Salomón, aunque no lo tenía, ora en esa dirección en forma tan clara, reconociendo y declarando que es Dios el que debe inclinar el corazón del hombre y la mujer para que éste pueda obedecer. Punto 3 y final. Reconocer que la presencia de Dios y la fidelidad, ¿verdad?, de Él hacia su pueblo son fundamentales. El templo representaba, ¿verdad?, que Dios estaba ahí, en medio del pueblo de Israel. Pero esa cercanía, ¿verdad?, porque eso, imagínense, había muchas naciones en el mundo. Israel era una nación pequeña, insignificante para muchos o para la mayoría en comparación de otras naciones del tiempo antiguo, pero Dios había decidido habitar ahí, en Israel, específicamente en su capital, Jerusalén, en el templo. O sea, imagínense lo que significa eso. Pero eso tenía que producir una respuesta concreta. ¿Cuál? Bueno, que el pueblo pudiera realmente caminar en los caminos de Dios y que guardara sus mandamientos. Por eso es que Salomón, entendiendo esto, entendiendo que no se trata simplemente de decir, oh, qué bien, mira qué dicha, tenemos un lindo templo y Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra, habita en Israel. Oh, wow, qué privilegio, qué bien, qué superior podemos sentirnos frente a las otras naciones. Mira, ni los sirios, ni los egipcios, ni ninguno otro tiene el privilegio. Pero Salomón entiende que eso no es lo más importante. Él entiende que eso no vale nada si realmente no hay una disposición de obedecer a Dios y su palabra. Y él sabe que solo por sus propias fuerzas ellos no pueden, y por eso clama y dice: Dios, ayúdanos. Sé tú inclinando nuestro corazón. Llévanos a ti, Señor. Llévanos a ti cada día para que podamos andar en tus caminos. Llévanos a ti para que podamos guardar tus mandamientos, para que podamos guardar tus estatutos, tus preceptos. Hermano, ¿cuán importante es eso? ¿Cuán importante es que nosotros podamos tomar esta oración de Salomón y podamos, ¿verdad?, nosotros también cada día orar al Señor, diciendo: Señor, yo necesito que tú cada día sigas obrando en mí? Hacer esta oración anula o deja fuera nuestro esfuerzo. Claro que no, porque sería un tremendo contrasentido orar en esta dirección y quedarnos sentados sin hacer nada. El Señor demanda que nosotros nos esforcemos. El Señor demanda que nosotros cada día le busquemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Lo que estamos apuntando aquí, lo que apunta la Escritura cada momento que uno lee estos conceptos, es a entender que no es mi esfuerzo por sí solo, sino que mi esfuerzo debe descansar en el fundamento que es la obra de Dios a través de su Espíritu Santo en mi corazón. Eso es lo que yo debo entender. Eso es lo que tú, querido hermano, debes entender. ¿Hay que esforzarse? Por supuesto que sí. Muchísimo, muchísimo. Hay que lidiar contra, primero, nuestra propia carne, que estamos llenos muchas veces de inclinación a cosas malas aún. Recordemos el apóstol Pablo en Romanos 7. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso que no quiero hacer, eso hago. Tenemos que luchar contra el mundo, este sistema del mundo, lleno de ideologías perversas, lleno de pensamientos en contra de los valores bíblicos. Tenemos que luchar contra el mismo diablo, ya sea él directamente o a través de todos sus demonios que hacen guerra contra los santos. Sí, tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, tenemos que pelear esta buena batalla de la fe. Tenemos que hacer mucho. Claro que sí. Pero todo ese esfuerzo no alcanza para nada y no sirve de nada si no descansa en el fundamento de entender que la base, el sustento de todo lo que yo debo hacer como hijo de Dios, descansa en que es Dios el que obra en el corazón y transforma cada día y renueva cada día nuestro corazón. Así que, hermanos, para concluir, oremos. Oremos cada día y pidámosle a Dios: Señor, ayúdame. Pon mi corazón cada día más inclinado a ti. Llévame más y más a ser obediente. Transforma cada día mi vida. Renuévame, perfeccióname, hazme más a tu imagen día tras día. Y hazlo a través de todo lo que tú tengas que hacer, de todos los procesos que tú tengas que llevar a cabo en mi vida, de todas las aflicciones que tenga que permitir, de todas las tribulaciones que tengan que venir. Y podría explayarme en ese concepto, pero no es para este sermón. Pero te das cuenta cómo eso nos va llevando a otro punto, que es estar dispuesto a que Dios, todo eso de renovarnos, de hacernos un corazón más obediente, eso no va a ser a través de una varita mágica. Eso va a ser a través de procesos, a través de pruebas, a través de tribulaciones. Pero creo que ya por tiempo no vamos a entrar en eso, y creo que todos sabemos que esa es la forma que Dios va a obrar. Estemos dispuestos. Y pidámosle a Dios cada día un corazón inclinado hacia Él para que podamos andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos que Él nos ordena a través de su palabra. Dios amado, gracias por esta reflexión que hemos podido compartir. Te rogamos y te pedimos que nos ayudes que nos ayudes, Señor, cada día. Queremos tener un corazón llevado, inclinado cada día más a ser obediente a tu voz, a vivir para tu gloria, a obedecer tus mandamientos. Haz todo lo que tengas que hacer, Señor. Llévanos por los caminos que tengas que llevarnos y por los procesos que tengas que hacernos pasar para que eso pueda ser una realidad, un corazón inclinado hacia ti. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro amado y fiel Salvador. Amén.